Buenas tardes, querida audiencia de Enfocados. Aquí estamos con este bloque de los martes y me refiero a En Consejería. Como siempre, listos para conversar con nuestro consejero, el Pastor Verón, a quien ya lo tengo conmigo para que con sus consejos oportunos nos ayude a entender mejor las circunstancias de la vida. Así que muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pastor Verón?
Pero muy bien, Edgar. Muy buenas tardes para la audiencia.
Bueno, la audiencia ya ha estado disfrutando de unas buenas horas y minutos de programación. Y en este último segmento, en este último tirón, nos toca a nosotros. Así que agradezco a Ana y a Elías por hacerme el aguante en las primeras dos horas. No pude compartir con ellos, pero aquí estamos. Y ni más ni menos que contigo para charlar sobre el amor. Estamos con temas que tienen que ver con algo muy emotivo. Y tú nos hablarás y nos dirás a ver qué podemos nosotros sacar de esto. Contame.
Sí, hoy queremos hablar, ¿verdad?, sobre el amor, pero justamente el amor romántico en el matrimonio. Y lo hemos puesto, ¿verdad?, ese título, que el amor romántico es tóxico.
Ah, ok, sí. Bueno, lo vas a encarar desde una perspectiva en la cual muy pocas veces nos dedicamos a hablar del amor, ¿verdad?
Exacto.
O sea, que el amor puede ser tóxico también.
El amor romántico es tóxico.
Ok, wow. Entonces vamos a prepararnos. Y ya le digo a la audiencia que si quieren participar en esta conversación, lo pueden hacer a través del número WhatsApp habilitado. Estamos hablando siempre del 972-201-400. Yo voy a estar aquí teniendo el WhatsApp abierto por si surge una consulta. Contame, ¿por qué le pusiste ese título o por qué?
Y justamente, ¿verdad?, de que estuve reflexionando un poco sobre el amor, sobre dos conceptos, ¿verdad? Pero el otro es otro concepto, ¿verdad? Este es el amor romántico. Y mucho se habla también del amor incondicional.
Sí, esa es una expresión.
Pero esto es otro tema también.
Ajá, ok. Hoy no vamos a tocar tanto eso.
No vamos
eso,
a tocar eso, como, ¿verdad?, el romántico. Porque sí, o si no, vamos a dividirnos en dos, ¿verdad?
Bien, hablemos de uno, para mantenernos en un solo cuerpo.
En un solo cuerpo, ¿verdad? Pasa que este tema del amor en la humanidad, digamos así, nosotros encontramos en la Biblia, ¿verdad?, de que habla acerca del amor, pero en el desarrollo, digamos, en la historia de la humanidad, uh-huh, las relaciones de hombre y mujer tenían, ¿verdad?, otro aspecto, ¿verdad?, muy, muy diferente. Inclusive, si uno se proyecta, digamos, a miles de años atrás, uh-huh, en estudios antropológicos, uno va a encontrar, ¿verdad?, de que cómo fue creciendo la humanidad y el desarrollo de la historia de la humanidad, y cómo fueron cambiando también ciertos relacionamientos entre el hombre y la mujer, la familia, ¿verdad?
Ah, sí. Okay.
Siempre nosotros conocemos, ¿verdad?, y muchos hablan, se remonta, ¿verdad?, de que a partir de que el hombre comenzó con el tema de la agricultura, uh-huh, y dejar de ser más nómadas, uh-huh, fueron cambiando muchas cosas en la humanidad, ¿verdad?
Mismo en las culturas.
En las culturas mismas, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque la agricultura ya exige de quedarse en un lugar, ¿verdad? No podés ir recorriendo siempre un lugar, ¿verdad? Sino que a partir de allí, entonces, los pueblos empezaron a formarse, y eso trae también cercamiento, ¿verdad?
Claro, claro. Es decir, el nómada difícilmente puede cultivar la tierra cultivos prolongados.
Sí, exactamente, porque se mueve siempre de acuerdo a la situación, ¿verdad?
Exacto.
Pero, sin embargo, cuando empieza la agricultura, ahí entonces los pueblos empiezan a formar los pueblos, uh-huh, como hoy nosotros lo conocemos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, el amor romántico también, digamos, o sea, si partimos, por ejemplo, el concepto de amor romántico prácticamente surge a partir de los años, o sea, sería más o menos del siglo XVIII, ¿verdad?
Ah, sí, mira. Mm.
Del siglo XVIII, y en la literatura es donde se va expresando muchos de esos aspectos, ¿verdad? Y hasta hoy en día podemos ver, ¿verdad? Y por qué estaba diciendo de que ese amor romántico es tóxico, ¿verdad? Mm. Que en la literatura, por ejemplo, nosotros podemos leer y ver, digamos, conceptos de amor y aún en la música, ¿verdad? Que exalta un aspecto demasiado lindo, pero que realmente tal tipo de amor no existe, ¿verdad? Mm. Y cuando uno llega con ese tipo de concepto al matrimonio, con ese tipo de concepto, con la idealización, ¿verdad?, de la pareja, entonces los golpes y las decepciones van a comenzar a ser demasiado grandes, ¿verdad?
Mm, porque es como la idealización de un solo aspecto,
¿verdad? O sea, que si uno ve, por ejemplo, o sea, bueno, yo no sé si a vos te gusta la literatura, ¿verdad?
Sí, pero sí, me gusta, me apasiona.
A mí me gustan, por ejemplo, leer poemas, ¿verdad? Así, uh-huh, y últimamente así de Pablo Neruda y otros, por ejemplo, del tiempo de Gustavo Adolfo Bécquer. Uh-huh. Y uno ve eso, o por ejemplo, la película, ¿verdad?, de Romeo y Juliet. Uh-huh. Todo
un amor
eso.
Idílico, ¿no? un amor de ensueño.
Sí. Y hoy en día, por ejemplo, si uno escucha... que a mí me tocó participar en muchas bodas, ¿verdad? A lo largo de mi vida, ¿verdad? Uh-huh. De que he participado y me gusta participar, ¿verdad?, en las bodas, que da gusto, ¿verdad?, participar cuando hay una boda muy linda, hay mucha música, es hermoso, es lindo, ¿verdad? Uh-huh. Es lindo todo eso, ¿verdad? Pero sabemos que la vida posterior a eso, después de esa... esa música no va a poder continuar en el día a día de las parejas, ¿verdad?
No.
Y hay canciones tremendamente hermosas, ¿verdad?, para escuchar y hasta le inspira a uno, ¿verdad?
Para dedicárselo a la otra persona.
Sí. Ahí, por ejemplo, por mencionar, ¿verdad?, está esa canción de... Creo que te amaré por 1000 años más, algo así, ¿verdad? Y bueno, son canciones muy hermosas, ¿verdad? O por ejemplo, que canta Il Divo, ¿verdad? Todo eso. Muchas veces yo he escuchado eso así en las bodas, ¿verdad? El amor eterno, ¿verdad? El amor eterno. Pero en muchos casos... muy pronto termina todo.
Esa eternidad es muy breve.
Es muy breve, ¿verdad? Esa eternidad.
O sea que uno ya puede, hasta algunas veces uno dice, ya presagia luego que eso no va a durar mucho tiempo.
Que no va a durar mucho. Porque el concepto del amor romántico es solamente... exalta, digamos, ciertos matices de la vida, ¿verdad? Uh-huh, sí. Uh-huh. Y hay una autora, de hecho era una autora norteamericana, Helen Fisher, y esta autora, ella es antropóloga, bióloga y antropóloga, y estudió mucho acerca sobre el amor romántico, ¿verdad? Uh-huh. Pasa que a los antropólogos les gusta, ¿verdad?, estudiar las culturas, sí, los pueblos, sí, todo sí. Eso. Bueno,
entender el origen.
Entender todo eso, ¿verdad? Y él describió, según él, hay 7 características del amor romántico, y probablemente esto en su estudio, él lo ha visto en los diferentes pueblos, uh-huh, culturas, etnia, que él le tocó estudiar, ¿verdad? Y primero es, por ejemplo, el deseo de unión. Okay. Y claro, eso es así, ¿verdad?
Sí.
El deseo de unión existe en, por ejemplo, en las relaciones. Eso es algo innegable, ¿verdad? En todas las culturas existe ese deseo de unión, ¿verdad? Mm. Que es muy fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte, ¿verdad? Y después también está el tema de la idealización del amado.
Ah.
Sí, y yo creo que ese deseo de unión es normal y es muy bueno, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando llegamos al punto de la idealización del amado o de la amada, ahí entonces está el tema, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? De que es la idealización nos hace ver una persona que no es así, ¿verdad? O sea, que no es una persona real, ¿verdad?
Y viene de una idea que tengo de cómo debería ser.
Sí, que está en mi mente, ¿verdad? O sea, está en mi mente, pero no objetivamente no está eso. Sí, soy yo el que estoy creando una persona inexistente. ¿Sí? Entonces, cuando voy y descubro que, o sea, yo voy a querer lo que idealizo, voy a querer que se concrete en la vida real, ¿verdad?
Cierto.
Pero no se va a poder concretar, ¿verdad?
Y en la mayoría de los casos probablemente no.
Sí, no se va a poder concretar, ¿verdad? Como yo idealizo, ¿verdad? Porque no existe tal cosa, ¿verdad? Y de ahí entonces lo que el amor de ese tipo es negativo y pernicioso para las relaciones sanas en un matrimonio, ¿verdad?
No es para sostener una relación.
No es para sostener una relación a lo largo del tiempo, ¿verdad?
El príncipe azul cambia muy pronto de color.
Cambia muy pronto de color, ¿verdad? Sí, cambia muy pronto de color, ¿verdad? Sí, o sea que todo eso es algo muy pasajero, ¿verdad? Es algo muy pasajero y muchos llegan, o sea, de esa manera, ¿verdad? Y eso muy pronto termina, ¿verdad? Entonces, el amor que sostiene que en el tiempo, digamos, las relaciones, no es ese tipo de amor, ¿verdad? Sí. Por eso que a mí siempre me gusta una frase que una vez leí de uno de los libros que no recuerdo, ¿verdad?, el autor, pero creo que es... hablaba sobre la psicología, ¿verdad? Y ahí este autor usó un dicho, ¿verdad? ¿Verdad? Es un dicho que él usó y decía, ¿verdad?, que antes de casarnos hay que abrir bien los ojos y luego de casarnos mantener semiabierto.
Ok, ya entender bastante en claro, sí, del por qué.
¿Verdad? Del por qué, ¿verdad? Y bueno, y yo creo que eso es así, ¿verdad? Ah, vos sí, que ya llevas...
Y 26 años ya.
26 años de amor. De carrera, digamos, ya, o sea, muchas cosas no lo ves, ¿verdad? Más o menos nomás ves.
Sí, sí, hay que mirar de reojo nomás.
De reojo nomás, sí, ¿verdad? Cierto. No podés estar viendo todas las cosas, ¿verdad?
Y mira que estoy enamoradísimo de mi esposa, ¿sí?
Pero por supuesto, eso no significa eso, ¿verdad? Precisamente eso es lo que hace que sea bello la relación, ¿verdad? Porque vos no te estás preocupando por muchas cositas y detalles que de repente existen ahí, ¿verdad? Y la idealización se molesta por todos esos detalles, ¿verdad?
Sí. Claro.
Por ejemplo, un simple hecho, ¿verdad?, de que las personas somos muy diferentes, ¿verdad? Y a veces puede ser demasiado diferente las personas que se unen, ¿verdad? Que algunas personas tienen una manía, por ejemplo, por el orden, por decir.
Sí.
Y bueno, esta persona maniática por el orden se casa con una persona que eso, o sea, que tiene otra manera de ver las cosas, de ordenar las cosas, entonces allí va a haber permanentemente pelea. Sí. Y saben que una cosa de lo que yo he observado, Edgar, cuando me tocó, o sea, cuando fuimos con mi señora... Y en el tiempo que estuvimos estudiando en los Estados Unidos, para ganarnos un poco el dinero para pagar nuestros estudios también allí, nos tocó limpiar las oficinas. Ajá. de la institución. Y entonces, como limpiadores, teníamos acceso a todas las oficinas. Y ahí entonces había muchas personas. Y ahí yo observé, ¿verdad?, la diferencia que existía, ¿verdad? Y yo conocía a cada uno de ellos, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, su mesa, vos dirías, ¿verdad?, que está hecho un desastre.
Sí.
Y decía luego que no, o sea, nosotros no podíamos tocar nada allí, ¿verdad?
Claro.
Apenas un poquitito nomás, ¿verdad?
En su caos estaba su orden.
En su caos estaba su orden, ¿verdad? Y, sin embargo, entras en otros escritorios, parece que ahí nadie...
Trabajaba,
¿verdad? Toditas las cosas O sea, diferente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí uno observa las diferencias que existe, digamos, uh-huh. de todas esas personas, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es así, ¿verdad? Entonces muchas veces este tipo de personas se casan, ¿verdad? Y entonces esa es la realidad. Uh-huh. Esa es la realidad, ¿verdad? Entonces la idealización. Vos tenés cuando vos idealizás es algo, lo mejor, lo perfecto, que no hay luego un hambre, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad?
Y mira qué interesante, yo te interrumpo porque alguien de la audiencia colaboró con un dato. En psicología lo llamamos infidelidad emocional, dice.
Infidelidad emocional.
Porque si vas a basarte en la idealización de alguna emoción, en el momento en que eso cambia, pues abandonás, dejás, o para el amor, o para el romance.
Sí. Y después también hay otro concepto que esta autora descubrió, digamos, o por lo menos ella lo escribe, ¿verdad? Que es la exclusividad. Uh-huh. La exclusividad. Ese tema de la exclusividad es algo muy negativo, yo diría, ¿verdad? Porque yo sostengo, ¿verdad?, que mi teoría, digamos, personal en cuanto a las relaciones sanas es precisamente la interdependencia. Yo no soy dueño de mi esposa, ni mi esposa es dueño de mí. Que entonces cuando yo tengo ese concepto de la exclusividad, ahí nos metemos en un mundo de problema, ¿verdad? Y creo que muchos matrimonios hoy en día a veces luchan con eso, y eso les lleva también a peleas, ¿verdad? Mm. A peleas, ¿verdad? Porque cuando nos casamos con una persona, nos casamos con una persona libre.
Sí.
Y esa persona por casarse no pierde su libertad. Mm-hmm. Fíjate que en la cultura popular muchas veces cuando alguien se va a casar, hasta eso se hace caracterizar, ¿verdad?, de que va a perder su libertad.
Su libertad.
Sí. Se le pone luego una soga
por así. El cuello. Sí. Sí.
Una cosa así, ¿verdad? Y esos son los conceptos que a veces se llevan, pero son conceptos, a mi criterio, ¿verdad?, por lo menos no beneficiosos para una relación sana. Uh-huh. Uh-huh. Sí, no contribuye para la estabilidad y las relaciones duraderas y armoniosas del matrimonio, ¿verdad? Porque no es cuestión nomás de que se tenga un matrimonio duradero, uh-huh. sino que un matrimonio armónico.
Armónico. Sí. Por eso es correcta y a la vez incorrecta la expresión, ¿y por qué terminaron? ¿Y por qué terminó el romance entre nosotros? Y sí, es incorrecto que haya terminado y que haya basado su vida de relación sobre el romance. Y es correcto también porque efectivamente, si sobre eso nomás hemos basado nuestra relación, efectivamente termina el romance y termina la relación.
Termina, ¿verdad? Porque el romance va... Eso es algo muy pasajero, ¿verdad?
Fluctuante.
Fluctuante porque se basa puramente en las emociones, en las emociones, y nuestras emociones varían y demasiado muchos factores influyen para que mi emoción varíe, ¿verdad? Uh-huh. Pero también ahí entra otro factor, ¿verdad?, de que como personas también aprendemos a controlar y a dominar nuestras emociones.
Cierto.
No dejarnos llevar nomás por una situación determinada que hace que cambie nuestro estado anímico, ¿verdad? Uh-huh. Que puede ser muchas cosas.
Pastor Verón, hoy nos has dejado una muy interesante enseñanza respecto a cuáles son los valores y las características también de un amor, y cuando es romántico es peligroso construir una relación sobre este amor. ¿Te parece si los demás puntos que tenés todavía, porque tu listado de características creo que todavía es amplio, te podemos tener de vuelta el próximo martes para continuar con eso? Nuestro tiempo...
Sí, podemos seguir.
Cruel tiempo no nos permite ni siquiera emocionarnos demasiado porque ya se va.
Ya se va, ¿verdad? Sí.
Así que
el tiempo es inexorable.
Ah, sí, totalmente. Te agradezco muchísimo por estos momentos tan importantes y estos consejos que vienen bien al alma para justamente verificar el amor con el cual yo me estoy relacionando con la otra persona. ¿Es meramente romántico o realmente tiene una proyección a futuro? Bueno, te dejo con esa consulta y el pastor Verón estará de vuelta el próximo martes, donde seguiremos conversando sobre este tema. Gracias, pastor Verón.
Gracias.
Será hasta el próximo martes. Seguimos.